Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Girl, it's really good to see you come around. I know you've been lost, I'm glad you got found. Cause I've been a little lost myself. Found an old picture of you on my phone. Got a new feeling now, I won't let go till I can tell you for myself.
Uno de los motores económicos de España, quizá uno de dos, porque tenemos dos grandes industrias nacionales, el turismo y la inmobiliaria. Ha sido, digo, un buen termómetro económico, ha sido y es la construcción de viviendas. Hace unos años fue lo que nos dijo que salíamos de la crisis. Después pusimos especial interés en controlar el mercado para no volver a repetir las llamadas burbujas inmobiliarias. Y en los últimos 5 o 6 años la cosa no ha ido mal. El crecimiento en la venta de viviendas ha sido escalonado sin llegar a cifras alucinantes, pero desde hace unos meses el sector ha frenado en seco. La venta ha caído el pasado año un 3,6%, acumula 4 meses de bajadas y el apetito inversor, esto es el gusto incluso de los extranjeros por poner dinero en forma de inmuebles en nuestro país, ha desaparecido. Las cifras no se daban desde 2013. Don Óscar Martínez es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es efectivamente un signo de un paulatino parón lo que estamos viendo?
Bueno, ya desde, yo creo que el año pasado, ya a mitad de año, empezamos a notar que bajaban algo las ventas, pero sobre todo fue el último cuarto trimestre donde más se notó, ¿no?, una bajada de las ventas. Y hemos empezado el año pues muy parecido, ¿no? Estamos notando una desaceleración, no muy fuerte, pero sí es una desaceleración.
Hay otros indicadores que no van muy mal, por ejemplo, la encuesta de población activa, por ejemplo, los datos del Producto Interior Bruto, desde luego no son tan malos como habíamos calculado. ¿Cuáles son las causas de este parón inmobiliario?
Bueno, en principio son más de una, ¿no? Quizá estamos viendo a nivel mundial que está habiendo una desaceleración en la economía y, lógicamente, pues esto nos da un poco de respeto, ¿no?, a nosotros. Y luego también tenemos el problema aquí en España añadido de que la política no está muy ausentada, ¿no? Estamos viendo que estamos en un momento muy difícil donde no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué políticas económicas van a seguir, y esto también nos hace frenar sobre todo a los inversionistas e incluso a nosotros, ¿no?, a los nacionales, que verdaderamente nos pensamos a la hora de comprar, que nos metemos en una compra para muchos años y lógicamente pues no estamos muy convencidos de lo que puede pasar.
¿El perfil del mayoritario del inversor que antes compraba viviendas era nacional o extranjero?
Bueno, ha sido siempre nacional, ¿no? El extranjero sí que ha comprado mucha vivienda, pero bueno, como inversión o muchos para cuando venían aquí de vacaciones, pero sobre todo, bueno, y grandes empresas, ¿no?, que han venido de fuera, todas estas grandes empresas que han comprado cantidad de vivienda, sobre todo a bancos. Pero bueno, yo ahora sí que veo que no está habiendo este movimiento ni tanto de extranjeros ni de nacionales. No sé, es algo solamente lo que es la venta normal y, vamos, estamos, sobre todo se ha tranquilizado el mercado.
¿La desaceleración se da en todo el territorio o solo en las capitales o solo en algunas capitales?
Bueno, quizás es en todo el territorio, pero no es por el mismo motivo, ¿no? Las grandes capitales como Madrid y Barcelona no se está parando, se está parando mucho porque hay poca oferta, pero sigue habiendo demanda, hay mucha demanda. Sin embargo, en muchas otras capitales no hay tanta demanda y sí que hay bastante oferta. O sea, no es igual en toda España.
Y lo que continúa imparable es el mercado del alquiler.
Bueno, alquiler efectivamente está caro, hay muy poca oferta de alquiler y sin embargo hay una gran demanda. En la época del boom el alquiler no estaba más caro que ahora y sin embargo los precios de los pisos estaban triplicados, ¿no? Quiere decir que entonces sí que había mucha vivienda en alquiler y efectivamente eran unos precios bastante razonables, ¿no? Ahora sin embargo hay muy poca vivienda en alquiler y seguimos teniendo, y tenemos unos precios bastante elevados y sobre todo en las grandes capitales. Bueno, alquilar una vivienda es algo muy difícil, ¿no? Sobre todo los jóvenes o los que van a esas ciudades, o Madrid, Barcelona o otras grandes ciudades, pues lo tienen muy difícil para poder alquilar una vivienda.
¿En el mercado del alquiler se comportan todas las ciudades igual?
No, ya digo que no. Efectivamente, hay capitales donde los precios están disparados y hay capitales donde todavía hay unos precios moderados y hay una oferta más razonable. Pero hay una gran diferencia por ciudades, ¿no? Ya digo que, pues sobre todo en las grandes ciudades, hay unos precios que es muy difícil de que la gente pueda alquilar.
¿Y cómo influye esa incertidumbre por saber si el gobierno va a limitar el precio del alquiler?
Bueno, yo creo que lo del precio del alquiler no es nada fácil, ¿no? Y la experiencia de otros países como París, por ejemplo, la ciudad de París, hace 3 años que iniciaron no fue tan buena. Desaparecieron muchos pisos del mercado del alquiler. Y aquí, pues si se hace algo, me figuro que sea solamente las grandes capitales. Pues controlar los precios del alquiler, porque claro, no es marcar un precio de las viviendas. Es además, hay muchas excepciones, ¿no? Hay pisos más reformados, menos reformados, exteriores, interiores, con unas características y otras, y eso había que delimitarlos. Y para eso hace falta personal y hace falta algo que en este momento no tenemos. Por eso, si se limita, será solamente, me figuro, que en las grandes capitales, cosa que tampoco es nada fácil.
Ya. Y en este momento, por terminar, ¿es el instante adecuado para comprar, para vender o para alquilar?
Bueno, cuando necesitas una vivienda siempre es buen momento, ¿no?, en comprarlo. Pues cada momento es distinto. Cuando está cara y cuando está barata. Si la necesitas, la necesitas. Ahora no está cara la vivienda en general, ¿no? Ya digo que quitando esas 2 o 3 o 4 grandes capitales donde las viviendas se han disparado, en el resto hay unos precios todavía muy razonables, ¿no? Estamos muy por debajo de la época del boom y son precios bastante realistas, ¿no? No creo que tampoco vayan a bajar los precios en este momento, y si bajan sería muy poquito. Luego es buen tiempo para alquilar, o sea, para comprar. Y para alquilar, pues si no hay otro remedio, no tenemos más remedio que tirarnos al alquiler, porque la inseguridad de comprar una vivienda con problemas laborales o sin seguridad en el trabajo, pues son muchos años de pagos y da bastante miedo, y por tanto, pues hay quien prefiere el alquiler de momento hasta tener las cosas más seguras.
¿Y en términos de venta, cabe que suban los precios y que convenga esperar?
No, yo creo que los precios, ya digo, que se están manteniendo porque no están altos. Los precios están ahí y si bajan será poco, será muy poquito, y por tanto, lo que sí es posible es que cada vez hay menos oferta, porque no se está construyendo mucho y segunda mano tampoco está habiendo tanto piso, ¿no? Entonces, bueno, si hay un precio es buen momento cuando tienes un piso bueno, está bien situado y que tiene unas características razonables. No se puede dejar escapar, ¿no? Porque ya digo, no van a haber grandes bajadas, si se baja va a ser poco, y sobre todo el piso que tenga buenas características no creo que baje mucho.
Le veo, por lo tanto, bastante prudente, don Óscar Martínez. Por terminar, el mercado está ligeramente parado, hay incertidumbre política, un escenario internacional que no es favorable, pero no se sabe lo que va a pasar.
Sí, desde luego, no sabemos lo que va a pasar, y ya digo que políticamente lo tenemos, no sabemos la política del gobierno que va a afectar, ¿no?, a la vivienda, que va a afectar a los alquileres, y por eso las personas que han comprado pisos estos años para alquilar, pues tienen muchas dudas, y por tanto algunos están vendiendo porque prefieren quitarlo por sin saber lo que va a pasar, y lo mismo a la hora de comprar, pues también tenemos grandes dudas. Luego es necesario saber qué va a pasar con esta política económica y qué va a pasar con el trabajo y hacia dónde vamos.
Don Óscar Martínez es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Muy buenos días, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Escuchas a Jennifer López, una de las artistas invitada al acontecimiento deportivo en los Estados Unidos, que por cierto se va a producir esta noche en términos españoles a partir de las 12:30 más o menos. Es el final de la Super Bowl, de la final del fútbol americano, en este caso entre el Kansas y el San Francisco, querido Diego González.
Muy buenas, Cristina, ¿cómo estás?
¿A ti te interesa esto?
A mí me interesa el espectáculo que se monta alrededor. Porque de lo que es el fútbol americano en sí, poco sé.
Poco sabes. Jennifer López no va a ser la única en el descanso del partido, que es como el gran espacio musical, va a compartir ese escenario con una gran conocida en España. Spanish, ¿cómo se llama? Sí. Bonita, sí. Mi casa. Shakira, su Shakira. Casa. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Shakira también se suma al gran fiestón, el que tiene todos los datos, es nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina, Diego? Buenos días.
Muy buenas.
Una cosa que aquí en España la mayor parte no puede ni imaginarse, la magnitud que tiene esto en los Estados Unidos.
Hombre, es un día grande en los Estados Unidos, desde luego. Es un día grande, es la Super Bowl, es la fiesta deportiva por excelencia en los Estados Unidos, que sigue mucha gente, la va a seguir mucha gente en directo en Miami, que es donde se celebra esta 52 edición, y la va a seguir mucha gente a través de la televisión, no solo en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo.
Sí, yo tenía aquí datos, 180 millones de personas se van a poner esta noche, que es la mañana, ¿no?, en los Estados Unidos.
Sí, no, la bueno, madrugada. Madrugada aquí en España, esta, por la tarde en España, Unidos,
a partir de las 6:30 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, es cuando empieza la retransmisión, una retransmisión muy larga, que se va a prolongar pues seguramente 5 horas y media, 6 horas, depende de lo que dure el partido, y que tiene otros alicientes. Son unos 180 millones de espectadores en todo el mundo. En Estados Unidos está cayendo la audiencia de la Super Bowl en los últimos años. La del año pasado tuvo 92 millones de audiencia, una de las audiencias más bajas. La verdad es que además el partido fue malísimo el año pasado. Vamos a ver si este año, entre Shakira, entre Jennifer López y los equipos de Kansas y de San Francisco, a ver si animan un poco más la tarde-noche, por lo menos en la costa este de los Estados Unidos.
¿Cuánto dura un partido de esos de fútbol americano? Quiero decir, hablamos de 5 horas y media de emisión. ¿Qué parte de todo esto es deporte?
Pues mira, se calcula que la primera parte, los dos primeros cuartos, pueden llegar a durar 90 minutos. Luego estarían los 12 minutos de intermedio con las actuaciones. Y luego vamos a ver, porque no hay un tiempo delimitado, o sea, entre los tiempos muertos, las interrupciones del juego, pues como te digo, a lo mejor estamos entre las 11, a lo mejor no, seguro estamos entre las 11, las 12 de la noche, hora de aquí, de la costa este de los Estados Unidos, que serán cerca de las 6 de la mañana ahí en España.
Pero me refiero que a lo mejor, en total, en términos deportivos, juegan 3 horas, vamos a decir.
Sí,
de las 5 horas y media de emisión. Entonces, el resto del tiempo, ¿qué pasa en la pequeña pantalla?
Pues es que con las interrupciones, porque pueden pedir tiempos muertos, en las interrupciones es cuando entra la publicidad, y la publicidad es uno de los grandes atractivos, desde luego para la gente que lo está viendo en televisión.
O sea, la gente se queda a ver la publicidad con entusiasmo.
Por los anuncios y por la pasta que valen, ¿no?
Bueno, pero a la gente que le importa la pasta que vale. Si a mí me ponen un anuncio de un dentífrico, se me viene la moral abajo en pleno partido.
Pero es que muchas compañías utilizan la noche de hoy, esta próxima madrugada para vosotros, para lanzar sus campañas publicitarias. Hay anuncios muy llamativos, se hacen apuestas de cuál va a ser el mejor anuncio, cuál va a ser el anuncio más retuiteado, en fin, tiene su aquel, y el anuncio vale 5,6 millones de dólares 30 segundos en televisión. La Fox, que es la cadena que retransmite este año la Super Bowl, espera conseguir más de 420 millones en 5 horas de publicidad, que no está nada mal.
¡Qué barbaridad! Y todo para la Fox, dice, ¿no? Es que se va a generar un enorme beneficio. Bueno, se genera un gran beneficio para la cadena televisiva, punto.
Bueno, y para Miami. Miami se calcula que ha invertido en esta Super Bowl unos 140 millones de dólares y va a recibir a cambio unos 500 millones de dólares entre la cantidad de gente que va. Se calcula que cada turista que está en Miami durante este fin de semana se está gastando alrededor de 300, 320 dólares por día. Una habitación el fin de semana de la Super Bowl, la más barata, cuesta 500 dólares la noche, es decir, que el fin de semana te sale como mínimo por 1.000 dólares más la entrada, que ahora mismo en la reventa, si quieres una entrada, la puedes conseguir no por menos de 5.000 dólares. En fin, es que esto mueve muchísimo, muchísimo dinero.
¡Madre mía!
Es la media, se calcula que es la puede ser ahora mismo la media. Seguramente el día hoy habrá subido hasta los 7.000 dólares el día del partido. Con lo cual, bueno, pues, en fin, como te digo, Cristina, esto
mueve
muchísimo.
Recordamos a la gente que el escenario de la Super Bowl es el Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para 60.000 personas. Multiplica estos precios de las entradas por este número de localidades. Verdaderamente impresionante. Y aparte de la publicidad, ¿se producen estas interpretaciones de los artistas?
Sí, esa es otra de las grandes atractivos de la jornada. Es decir, ver en esos 12 minutos el espectáculo que pueden ofrecer Shakira y Jennifer López. ha habido momentos muy espectaculares en la música, en el intermedio de la Super Bowl. También ha habido grandes fracasos y grandes desastres. Pero es otra de los puntos más importantes, y muchas veces el descanso, la actuación musical, que como te digo, apenas son 12 minutos, tienen que montar y desmontar el escenario en el campo muy rápido, es el punto de audiencia más alto durante toda la retransmisión.
Y Juan, ¿tiene esta actuación, es en directo o lleva un pequeño retardo por lo que pueda ocurrir en el escenario, como en alguna ocasión?
Generalmente las televisiones, y eso lo vemos en las retransmisiones de sobre todo de los Oscars, llevan unos 3 segundos de retardo por si pasa algo, hay algún problema con el vestuario, que no sería la primera vez, y entonces tienen 3 segundos para poner el botón y de alguna manera, no censurar, exactamente.
Ah, que les preocupa mucho que se caiga un sostén o una braguita.
Exactamente, sí, o que alguien diga...
Justin Timberlake, ¿no? ¿Fue o...? La Toya Jackson, eso es.
Exactamente,
aquí, control.
Con Jackson, sí.
Ah, sí, que se le dio un pecho, creo.
Y con Timberlake, estaban los dos. Sí, y ahí se vio, y a partir de ahí se lo toman con un poco más de precaución. Me imagino que estarán muy, muy advertidos. Pasa mucho en los Oscar, pero en los Oscar pasa fundamentalmente por si alguien se va más de lo que estaba inicialmente previsto en el guión de la lengua, ¿no? Y dice alguna palabra que a ellos les parece excesiva y que una audiencia de personas adultas a las 12 de la noche no puede escuchar. Bueno, pues eso es lo que hacen.
Sí. Jennifer López y Shakira van a coincidir en el escenario. Esto está generando mucho morbo. Y Demi Lovato va a cantar a capela, o sea, así sin instrumentos,
sin
el himno nacional. ¿Cómo se elige quién interpreta el Barras y Estrellas cada año?
No, eso durante prácticamente desde el siguiente día a la última Super Bowl empiezan a prepararlo, y tiene mucho que ver también dónde se va a celebrar la Super Bowl, por ejemplo, como se celebra en Miami, un lugar con muchas referencias latinas, pues por eso están Jennifer López y está Shakira, y con el himno pasa un poco lo mismo, es decir, buscan a una persona que haya sido representativa a lo largo de todo el año, bueno, que además suscite consenso, y esa es la manera en la que la eligen. Es fundamentalmente toda la organización de la NFL la que se encarga prácticamente desde el día después a terminar la última Super Bowl, empezar a preparar ya la Super Bowl del siguiente año.
Se gastan 1.300 millones de dólares en cervezas, casi 1.000 millones también en refrescos, la mitad en vino, otros 400 en bebidas alcohólicas. Hay muchísimos millones de dólares en patatas fritas, en nachos, en pizzas, en ensaladas, en alitas de pollo. O sea, la gente se reúne en las casas y se pone morada.
Se pone ciego.
Y al día siguiente creo que faltan al trabajo muchos de ellos.
Llama mucho la atención la cantidad en dinero de lo que se gastan, pero la cantidad en comida física, es decir, se van a consumir o se están consumiendo ya, porque mucha gente empieza la fiesta muy temprano, 1.400 millones de alitas de pollo.
¡Ay, qué angustia, por Dios!
No hay tanto pollo.
Rebaños de pollo, bandadas y bandadas de pollos, ¡qué barbaridad!
Fíjate, 5 millones de toneladas de patatas fritas, 3,6 millones de toneladas de guacamole, 12 millones y medio de pizzas. El consumo de pizza en este domingo es el 50% superior a un consumo de pizza en un domingo normal. El consumo de cerveza es un 90% más alto que un domingo normal en los Estados Unidos. O sea, las ganancias llegan a todos lados. Y luego, claro, pagan las consecuencias. Porque el lunes hay bastante gente que no va a trabajar. Se calcula que 17 millones y medio de estadounidenses el lunes no van a ir a trabajar. Di que muchos ya lo han pedido el día por anticipado.
Claro.
Pero hay otros...
Hagan puente ya.
¿Sabes a mí qué me asombra, Fierro? A mí me asombra que estemos hablando de ello en España. O sea, a mí la Super Bowl me es del todo indiferente y, sin embargo, ya la generación de Diego sabe lo que es.
Yo sé lo que es, pero no tengo ni idea de cómo se juega. Sé que hay un equipo de ataque y otro equipo de defensa y ya.
Pero lo ves. Hombre, a veces tus amigos lo ven.
No, en alguna vez que otra lo he visto.
Fíjate.
O lo he intentado ver, porque dura
claro,
mucho.
Hombre,
o sea que...
aquí tiene su aquel, es decir, si te integras en la sociedad americana,
claro.
Ya si estás en Miami no te cuento.
Ahora, aquí hemos empezado a celebrar Halloween y solo nos falta celebrar lo del pavo de Acción de Gracias, no me extrañaría nada que nos diese por la Super Bowl, ¿eh?
cualquier día de estos. Se pierden al día siguiente 3.000 millones de dólares por la falta de personas al trabajo. Es decir, que hasta el PIB lo notan.
Lo ganan en cerveza.
De Estados Unidos. Bueno, sí, pero fíjate, o sea, la gente que deja de ir a trabajar, y dice un 52% de los estadounidenses dicen que el lunes después, al día de la Super Bowl, debería ser declarado fiesta nacional, que nadie fuera a trabajar.
Un puente.
Y el 70% de los jefes de personal dicen que están absolutamente de acuerdo, porque el lunes tiene que ser un día bastante caótico.
Os aseguro que en breve lo seguiremos nosotros. Quitarán los toros y pondrán la Super Bowl. Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, muchísimas gracias y que lo pases bien.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, importantísimo, ¿eh?
A uno le queda la impresión de que desde que se fue Borrell, la diplomacia de este gobierno se mueve entre el oscurantismo y la chapuza.
The Brexit deal I have negotiated.
La última semana de la presencia de Reino Unido en la Unión Europea. Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Rafael.
Por mi parte sueño con un gran éxito.
Toda una leyenda viva.
Y cada día lo veo más cerca.
Del cine y de la música.
Cantaré, no sé hacer otra cosa.
Con una personalidad arrolladora.
¿Sabes lo que significa para un cantante llenar el solo el teatro más grande de Madrid?
Cuando tú no estás, y digan lo que digan, el domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ya no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo ya podré tocar. Ella ya no está. Ella ya no está. Siempre que me acuerdo yo de ella, mis ojos.
Pero Marco, te ponte moño. ¿Qué es esto?
Esto es Camela, como esto mola.
De lágrimas de amor. Sueño contigo.
Esto ya es la típica sección en la que es... ¿Qué pasa, Mikey? ¿Que no conoces esto? Ay, pues no. Es lo típico porque... No, esto es Camela.
¿Pero tú no conoces Camela?
Sí, sí conozco Camela, pero me estás dando a que va a empezar a meter artistas que no conozco. No, no, la cosa viene por ahí. La semana pasada, que estuvimos hablando de músicas así bizarras, de lo peor,
Me ha escrito un oyente, un fan, que es que tengo fans por esto.
Hombre, madre, claro. Sí. Pero perdona, ¿tú tienes tu club de fans?
Tengo mi club de fans.
Tus mini marcotes.
No, mis mini marcotes son otra cosa. Por cierto, está muy rica la morcilla de Diego, ¿eh? No, vamos a ver.
Gracias.
Ojo, ¿eh? Que trajo el otro día morcilla de allí de su tierra.
Yo no me meto, eso es entre vosotros.
No,
explícalo.
Y me tomé una. Y no me la llevé a casa y le hicimos revuelta con piñones, muy rica. Me la mandé foto.
Sí, me mandó.
Pintón. Bueno, pues eso, que me escribió un fan y diciendo que moló mucho la sección de la semana pasada, pero que retomara esa música de gasolinera, esa música bizarra, y que le dedicara un espacio entero.
Es que esta música recuerda tantos buenos momentos, sí. Es tan divertida, tiene una parte tan positiva de nuestra vida, y hay que ver cuánto miente la gente cuando dice que no le gusta Camela con lo que nos gusta Camela.
Y lo que me ha encantado.
Este oyente se refería sobre todo a la música bizarra en general, porque claro, los tiempos han cambiado y lo que antes podías comprar en una gasolinera, en casetes, ahora ya no hay gasolinera, sí que hay todavía, de momento, ojo a los coches eléctricos, pero lo que no hay es casetes. Ya se usa de modo vintage. Entonces, lo que este tipo de música se consume a nivel viral. O sea, son canciones... Por ejemplo, este oyente que me escribía me decía, muy buena la de las Torres Gemelas, pero hay por ahí una que es como un We Are The World de artistas bizarros que se llama En Tus Tierras Bailaré y que habla de Israel, que es esta.
Bueno, bueno, esto ya estamos entre el burrito de Belén y el tamborilero. Bueno, me voy a hacer una foto ahora mismo de Diego y de Mikey apoyados sobre la mano, con la mano en la frente, o sea, y con cara de irse a quitar la existencia.
Lo que no entiendo es, o sea, esto de verdad solo se vendía en gasolineras. No podía existir en una tienda de discos.
Muy mercado de gasolineras. Lo que pasa es que ya te digo que ahora las gasolineras no existen. Entonces es un comercio viral. Esto es
el mercadillo.
Tres superartistas que hay en Sudamérica que se llaman Wendy Sulca. Uy. Otra se llama La Tigresa de Oriente.
Hombre, se la conozco.
¿Y la otra?
Y el que oíamos antes, Delfín hasta el fin, que es el que cantaba la semana pasada. Las Torres.
Delfín hasta el fin.
Otro fenómeno. María es y como, José.
Como un greatest, all American, all Sudamerican.
Pero escucha
artist.
Que tiene como un aire flamenquillo. Sí. Ah, no, aquí estamos. Sí, en... ¡Ay, canta. Papito!
El altiplano. Bueno, son súper artistas de estos bizarros que la gente comercializa, manda. Estos son los típicos virales que te mandan en el WhatsApp y tal. Pues Wendy Sulca, que es una artista que empezó siendo muy bizarra, dice que quiere dejar de ser freak y ha sacado algún tema bastante más curioso, pero que vamos, que no aporta nada, no es mucho.
Pobre
Wendy. Tenemos de eso aquí en España, ¿eh? También.
¿Sí?
Tenemos artistas como Leticia Sabater.
Señor policeman. Odio el control de alcoholemia.
Bueno, esta canción, chaval.
Esta es la más flojita que he podido poner de Leticia Sabater, porque las otras tienen una temática un tanto... A ver, os digo los títulos, por ejemplo.
Erótica.
Trínchame el pavo, 18 centímetros papi y salchipapa. Entonces...
Pero por favor, perdóname, yo no sabía esto. Está absolutamente obsceno. ¿No?
Leticia
Sabater... Mira lo del control de alcoholismo, mira. Está hablando de la policía. Bueno, por favor.
Mr. Policeman. Es un...
¿Qué pedo llevas?
Eso, papito, ¿qué pedo llevas? Bueno, pues eso.
Yo no conocía esto, ¿eh?
Sí, es que tiene su faceta bizarra. Es una chica muy maja. Luego en el tete-a-tete, en el tú-a-tú, tiene una charla muy graciosa y muy simpática.
Se ha echado a perder esta mujer.
Sí, comercialmente y musicalmente se ha hecho poco.
Tampoco era muy complicado. Como siga sacando estos temas, tú me contarás.
Tampoco tenía mucho que ganar antes, porque bueno, tampoco lo que...
Pero era una chica...
Una estrella de la tele.
Trabajaba en la tele para los niños, que era...
Sí,
simpática,
a tope.
Que era monilla, ¿no?
Sí.
Era, no sé, y ahora de repente encuentro esto tan casi porno.
Bueno, casi porno, no.
Bueno,
hombre, 18 centímetros.
Y bueno, puede ser de otra cosa.
Es sí, claro, pero vamos, nos estás diciendo que va en la dirección que va.
No, pero es que yo soy muy, muy mal pensado también.
Mentira.
Bueno,
trínchame el pavo puede ser cualquier cosa.
Es que aquí en España somos muy...
Es evidente que puede ser cualquier cosa.
Sí.
Que son no
puede
mal
ser
pensados.
Un manual de carnicería.
¿Qué mal lo hemos pensado?
Y 18 centímetros de morcilla, que estamos hablando de lo que medía la morcilla que me comí otro
día. Bueno, un orden ya, ¿eh? Qué barbaridad que día llevamos.
Que escucha. No, lo que os iba a decir, que España es que somos muy simpáticos. Somos muy bizarros y nos gusta esto. Fíjate que si somos bizarros, que mandamos a un tipo a Eurovisión con esta canción.
El chiqui chiqui mola mogollón. Lo bailan en las chinas, también en Alcorcón. Dale chiqui chiqui a esa morenita. Que el chiqui chiqui la pone muy tontita.
Es que hay que ver cómo somos. La verdad que te paras un momento y dices, verdaderamente somos audaces.
Nos quedamos mal este año,
Mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano.
Qué bonito.
Vamos a ver, ¿en qué puesto quedó este hombre?
Muy mal, quedó muy abajo. ¿Sí? Lo que pasa es que esto fue un triple que se tiró Buenafuente, un rollo muy español de sujétame el vaso, a que no hay... Pues sí hubo de rollo. Esto para Eurovisión, votadlo. Si tenéis nadie, votadlo. Y la gente, que es muy simpática y muy graciosa, votaron en bloque.
Aguerridos, lo que dices tú, bizarros, que nos da por... No, pero... Basta que le digas a un español, a que no hay... Perdonadme, huevos para tal.
Eso es,
para que tal. A que no hay huevos cruzar el mar en un barco hecho un asco, pues lo cruzas. A que no hay huevos de cruzar el istmo y cambiar de mar con el barco al hombro, pues lo hicimos cabeza de vaca.
El hombre quedó mal, pero yendo en serio quedó peor.
Hay gente que es muy famoso. En el show de Buenafuente se le veía un montón. Y pero a nosotros nos hacía mucha gracia.
Pero era una coña no, de Buenafuente y salió. Lo que pasa es que nosotros este año mandamos a Eurovisión en breve, en mayo.
Famous, ¿no?
A Blas Cantufo.
¿Quién?
Blas Cantó.
Ni idea.
O Cantuvo. No sé cómo se llama un chaval de estos que...
Cantó.
Blas Cantó.
Cantuvo por ahí.
Cantuvo.
¿De dónde ha salido? ¿De Operación Triunfo?
Debe ser de algún de estos, porque yo lo he visto en Tu cara me suena también haciendo cositas. Bueno, en fin. Más canciones bizarras. Yo creo que esta que sonará es... Esta se hizo súper viral. A ver si yo suena.
Creo que no sea lo que...
Es un buscador de oro de Alaska.
Un poco lejos.
Es Papá Noel saliendo con los renos a repartir.
No es el gavilán, ¿no?
No, es un tipo que se llama Edward Kill, es un cantante ruso. Que era muy famoso en Rusia, pero bueno, pasados los años dejó de perder popularidad. Y en el 2010 se hizo viral esta canción en internet porque salía haciendo el trololo y era el hombre del trololo. Y se hizo súper famosa.
No.
Y esto se vende.
No le tenía fichado yo.
Seguro que se vende en las gasolineras de Rusia. Está la cinta de Edward Kill, el hombre trololo.
Edward Kill. Y ya está, esto es la canción, no canta el Menda este, no dice nada.
El otro. Ojo, que tiene una voz de barítono que te
pone. No, preciosa. Sí.
A ver.
La canción se la curró,
Y el vídeo, si tenéis oportunidad.
La letra es profunda.
Si tenéis oportunidad de ver el vídeo, es muy simpático porque el tío sale enseñando los dientes y no mueve la boca en todo el. Pero sí. Se le oye cantar, pero no mueve la boca. Es súper curioso. Como de. Como fuera un ventrílocuo, ¿no?
Pero porque no habla, mira. Claro, si no habla, ¿cómo va a mover la boca? Bueno, ¿la boca como un buzón?
Quería terminar esta sección con tres piezas muy fundamentales de lo que es la música de gasolinera, como era antes. Y había una serie de artistas que había en la música de gasolinera, en las casetes, que eran sobre todo de flamenco, de rumba y tal, que son artistas muy gordos y que solo salían ahí, por ejemplo, Manzanita.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo.
Un gran artista ahora, en serio, de lo más alto,
momento que he dicho
y que es verdad.
Lo de muy gordo, me refería a muy gordo, de famoso, muy...
Sí. No, y no, buen no talento, artista.
Pero no gordo de envergadura.
Ah, vale, queda claro.
Recibe carta de un extraño, carta llena de poesía que le han devuelto la alegría.
Es que a veces la gente descubre cosas muy grandes. Recordad las grecas. Eran objeto de risas y de mofas y eran grandes artistas.
Y Camela, incluso Camela. Que
entonces la gente empieza a oírlo con más naturalidad que los pedantes.
Eso
y
es.
Los pedantes al final se abajan.
Es que muchas veces hay que quitarse la careta y
ser poco menos cursi.
Eso es, menos cursi.
Y por ejemplo, el trololo.
Bueno, yo prefiero Manzanita que el trololo,
No, pero es que está Manzanita, Tijeritas, estaba... Ahí va, se me cuela el móvil, perdón.
Los Happy Tree Friends.
Los Happy Tree Friends. Estaba Manzanita, estaba Parrita, estaba Tijeritas, el Junco,
madre mía,
una serie de artistas.
Tijeritas es muy grande, ¿eh?
Sí. Y luego estaban las cintas de gasolinera que eran en plan de coña. ¿Os acordáis de Saca el Whisky Chel y Desmadre 77?
Sí.
Pues tenían otro tema muy bueno que se llamaba La Chorba del Jacinto.
El cursi del Jacinto tiene una moza que se la lleva al baile y ni la roza, la monta en la butaco.
¿No lo usa esto nuestro querido Campestre?
Creo que sí, César
Lumbreras. César Lumbreras es brillante eligiendo estas cosas que son el agropop de el los agropop. 70.
Es maravilloso, esta canción es maravillosa.
Con el vecino, la moza tiene una farda.
con menos tela.
Salvando las distancias, casi me parece como escuchar La Mandrágora con Alberto Pérez y Javier Claret.
Bueno, de aquí sale El Tractor Amarillo.
Claro, y, pero es que al oro, la gente que componía este grupo, el de Desmadre 77, eran grandes músicos. Ahí estaba
el folk.
Julio Seijas, que era el que compuso Bailar Pegados de Sergio Dalma, que ese sí que quedó quinto en Eurovisión. Y estaba también el hermano del Wyoming, Seju Monzón, que es un gran cantante que estuvo con el Combo Belga cantando, y es un gran cantante y un gran artista.
Tiene unas cachas que me entran retemblíos cuando se agacha al acabar.
Bueno, tiene unas cachas que me entran retemblíos cuando se agacha.
Cuando se agacha, sí,
que
sí.
Es una cosa, bien. Un castizo.
Podríamos tirarnos horas escuchando música gasolinera. De hecho, otro día haremos
una
parte. Pero no podía acabar esta sección sin el culmen de la música y las cintas de gasolinera, que es El Príncipe Gitano.
And there's no fry on the calling gray Chicago moon, baby Benny Charlie's money sin de ghetto.
Era la época donde hablar inglés era imposible en España.
Pero yo creo que lo he contado alguna vez. Esto más que inglés es briquimiri, que es intentar hablar inglés cuando no sabes hablarlo. Entonces,
Tiene mucho mérito. Esto poca gente lo hace, más que un español. Ese sí que es aguerrido y bizarro. Así parece que habla mandarín.
Sí, es como esperando una cosa.
Mira, he pasado un rato, de verdad que te lo digo, con la mano en el corazón, delicioso, ¿eh?
Pues hay que hacerlo.
Marcote.
Esto hay que hacerlo otra vez. Música de gasolina.
Hay para otro volumen.
Y para dos y para tres. Tengo unas cosas.
Os dejamos con El Príncipe Gitano. Marcote. Ponte moño.
Quiero mucho.
And the world in Heikiliti, Bogui, Reni, Bush, Place, Street, White Blues in the Ghetto. And the hanga y ven. So si estar el churruan street, naily just to feel it, he found facing the ghetto. The quarney and depression, the young man break away. E he say, call a steely car, kill churruan street, far him on mama cry. As the crown down the Roan Street, John my face down the street, the fin de ghetto. And the John Manda.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Acabamos de ver la ceremonia de entrega de los premios Goya y llaman cabezones a los galardones, que son estatuas en bronce del gran pintor español. Bueno, pues sobre el cráneo de Goya vamos a hablar, porque parece haber aparecido en Francia. Nos lo cuenta nuestro Vicente González, compañero periodista de 13 Televisión, redactor jefe del País y director allí de la sección de Patrimonio y Arqueología. Muy buenos días, Vicente.
Hola, Cristina, buenos días.
Porque el cuerpo de Goya, ¿dónde está? Cuéntaselo a la gente.
Bueno, a ver, el cuerpo de Goya está en San Antonio de la Florida, eso es indiscutible.
Una iglesia maravillosa que está junto al Manzanares, aquí en Madrid, y pintada los frescos por el propio Goya.
Eso es, lo trajeron aquí a finales del siglo XIX y ahí está, y eso no hay ninguna duda. El problema es, ¿dónde está la cabeza de Goya? Entonces, es una historia...
Porque el cadáver que se conserva en San Antonio de la Florida, que está ahí enterrado en la iglesia, sí. No tiene cabeza.
No tiene. O sea, es una historia en la que se mezcla lo detectivesco, lo histórico, lo novelesco. Y entonces, es una historia muy bonita. Es la historia de un cónsul que se llamaba Joaquín Pereira, que en el año 1880 pues empieza a caminar por el museo, por el cementerio, perdón, el cementerio de la ciudad de Burdeos, en Francia. Y allí de pronto ve el epitafio, la tumba de Francisco de Goya. Y entonces él lo que hace es avisa a las autoridades españolas y a las autoridades francesas de que ahí pone que está el cuerpo de Goya. Y entonces, digamos que por primera vez las cosas funcionan, España
sí,
se
implica.
Sí, porque
hay que recordar que Godoy está enterrado en un cementerio francés, Machado está en un cementerio francés. O sea, los
eso
españoles
es,
tenemos por costumbre ser expulsor de la propia tierra y vivir no se sabe dónde y morir no se sabe dónde.
Bueno, si es que ten en cuenta que, por ejemplo, que en España lo que es el respeto a la memoria de los grandes hombres y mujeres del país, bueno, no,
está un poquito ausente.
Bastante. O sea, tú vas a Stephen Avon, por ejemplo, en Inglaterra, y tienes la casa de Shakespeare, que es falsa, pero que todo el mundo va allí a verla y tal. En España, pues muy poca gente sabe dónde está la casa de Cervantes, o muy poca gente sabe dónde está la casa de Velázquez. A lo mejor saben dónde está Velázquez porque la compraron unos modistos
pero
en Sevilla.
Pero que ahí además los franceses se esmeran por tener un panteón de hombres ilustres. Todos los países intentan rescatar los cuerpos de sus connatales que sean muy importantes. Aquí los tenemos por ahí desperdigados. Bueno, total, que va este Joaquín Pereira a cónsul y en el cementerio de Bruselas identifica el cadáver de
identifica.
Goya.
Bueno, entonces las autoridades van y abren el cuerpo, abren el ataúd y lo que descubren de pronto es que no tiene cabeza. Y no saben dónde está la cabeza. Sea como sea, el cuerpo lo trasladan a España, definitivamente. Va a la catedral de la Almudena.
No, de San Isidro.
De San Isidro, perdón, eso. San Isidro. Y de San Isidro luego pasa ya directamente a su ubicación actual. Y así se queda la historia. Es decir, nadie sabe dónde está la cabeza de Goya. Hasta que el año pasado, los franceses descubren el cuerpo de Montaigne, del gran literato
del ensayista francés, Michel de Montaigne.
Eso es. Y cuando ven el féretro de Montaigne, ven que al lado hay un cráneo y alguien se pregunta de quién es ese cráneo. La prensa francesa empieza a especular con la posibilidad de que sea el cráneo de Goya, porque Goya muere en Burdeos, muere exiliado en Burdeos. ¿Y por qué piensan que es el cráneo de Goya? Bueno, primero, porque el cuerpo que está en el cementerio no tiene cabeza. Y en segundo lugar, porque muere allí. Empiezan las investigaciones, que acabarán posiblemente este año con pruebas de ADN, que serán muy fáciles de hacer, pero se mezclan muchos elementos como muy interesantes. En el siglo XIX, en Francia había una teoría pseudomédica que se llamaba la frenología. La frenología significaba que si te examinaban el cráneo, en virtud de las medidas de tu cráneo, podían saber si eras más o menos listo. Es algo pseudocientífico. Por lo tanto, el cráneo de un genio como Goya sería un cráneo muy valioso.
Codiciado.
Claro,
para ser estudiado en virtud de la moda de la frenología.
Entonces lo que deciden, piensan una de las teorías, es que alguien de allí, de Francia, se llevó el cráneo para estudiar cómo era el cráneo de un genio. Todo esto se mezcla con que también en el siglo XIX, a final del XIX, hay un pintor que se llama Fierros, que pinta un cuadro que se llama El cráneo de Goya. Ese cuadro, que ahora mismo está en el Museo de Zaragoza, ha provocado a su vez mucha polémica, porque no saben si Fierros o el propietario del cuadro decidió ponerle la leyenda el cráneo de Goya, o sincera o de verdad Fierros, que había estudiado además en Francia, había pintado el cuadro, el cráneo de Goya, cuando lo vio. En el Museo de Zaragoza se han hecho algunos estudios sobre ese cuadro. La teoría principal es que se inventaron la leyenda del cráneo de Goya, pero nadie lo puede confirmar a ciencia cierta. Además, se sabe que el hijo de Fierros era estudiante de medicina y que había estudiado en Barcelona y que se llevó un cráneo a Barcelona, donde hizo experimentos. Nadie sabe que, por cierto, el hijo también estudió en Francia.
¡Madre mía, qué lío!
Claro, es el típico lío que nadie sabe exactamente si Fierros pintó el cráneo de Goya al estar en Francia, si el hijo se lo llevó a Barcelona y luego hizo experimentos, Y si finalmente alguien pues que tuvo cierta piedad, decidió llevarse el cráneo nuevamente a Burdeos, y en Burdeos terminó al lado de Montaigne, que está a la altura de
Goya. Nada de nada, porque a lo mejor los exámenes de ADN determinan que no hay tal cráneo de Goya en Burdeos, que la cabeza está perdida, que tenemos el cuerpo en San Antonio de la Florida, y que muy probablemente el cuadro de Fierros ni siquiera representa el cráneo de Goya. Pero madre mía, es como un thriller, ¿eh?
Es lo que te he dicho al principio, es un thriller, es una novela muy bonita, y es una novela que además vamos a ver exactamente sus resultados este año, porque si no, primero van a hacer el ADN a Montaigne. Van a ver si el ADN de Montaigne corresponde, pues está relacionado con el cráneo.
Para
si está relacionado,
si es
que es un pariente, la mujer...
Y si no, pues se someterá ese cráneo a la comparación con el ADN de los restos que conservamos en España y saldremos de dudas. ADN para resolver el misterio del cráneo de Goya. Vicente González, apasionante.
Muchas gracias.
Impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up.
Y la de cosas que vamos a poder comprender por estudiar el ADN, lo de restos del pasado. Bueno, estamos en el 666-55-40-00, escuchando vuestras notas de voz, vuestros comentarios. También estamos en Facebook, @CristinaFinDeSemana, en Twitter, @FinDeSemanaCope. Y hemos recogido vuestros comentarios y vuestras notas de voz, Juan.
Sí, hablábamos de la infancia, de los niños de ahora, de las distintas generaciones, y esto es lo que opinaban con mucha nostalgia nuestros oyentes.
Antes en los colegios, cuando yo estudiaba, había una asignatura que era urbanidad, que era por lo menos por cómo poder saber o poder dirigirse a la gente. Ahora ni esto. ¿Y ahora qué hacen? Pues los padres, como los molestan los niños, pues venga móvil, tablet y demás, para que así me dejen tranquilo.
Y los niños jugábamos en la tierra donde había tierra, cantos en vez de asfalto. Y éramos muy felices.
Con el juego, los hermanos, los primos, a través de el escondite, aventuras, travesuras, sabías cómo éramos unos y otros. Sabías con quién podías confiar más, quién daba la cara por ti, quién te podía traicionar en un momento determinado.
Sosa, patosa, carita de rosa. ¿Quién será? ¿Quién será la patosa que perderá? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido la patosa que ha perdido?
Hablaba del colegio de monjas esta última oyente.
Y nos bueno, cantaba, eso no era de las monjas. Eso era de la calle.
Sacar
de las
a la comba. Sí, sí, sí. Y dar, ¿cómo se llamaba este juego? Que eran como cuadraditos que dibujabas en el suelo y ibas a la patata.
Bueno, no tenía distintos nombres. Es lo que llamaba Cortázar la rayuela. Sí, nosotros lo llamábamos el truque o la piedra.
También nos han llegado algunos comentarios escritos que a lo largo del programa hemos estado hablando esta mañana con los que están en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, el tema del coronavirus. Y esto nos comentaban, pues a mí el coronavirus no me da nada de miedo, estas cosas luego se quedan en nada. Juan también nos ha dicho, ¿y no os parece que estamos metiendo mucho miedo de más con esto del virus? Es que una gripe mata más.
Sí, también Paola decía, todos los países están en alerta y todavía solo ha muerto gente en China. Y creo que uno en Filipinas, quitando tensión al asunto. Y también decía María, mucho ánimo para los de la cuarentena en el Gómez Ulla.
El tema de los misioneros que han venido a visitarnos y a contarnos su experiencia. Puri nos comenta, sin estos misioneros, igual que si nos faltasen monjas no tendríamos iglesia a estas alturas. O Jacobo, que dice, con estas historias a uno le da ganas de ir a echar una mano. Ahora, que da miedito solo de oírlo.
Desde luego, porque es que así. Sido estremecedor, ¿eh? Qué grandeza humana la de este misionero, que por cierto está amenazado de muerte en Colombia, y esta misionera que trabaja en las cercanías de Al-Qaeda y cuya compañera, Gloria, hace ya 3 años que está en manos de los secuestradores, eso sí, a estas alturas no la han matado.
Otro tema que hemos tratado ha sido el del tiempo,
subida de temperaturas.
La extrañeza de estas temperaturas en esta época del año, y nos decía uno, en Burgos sigue siendo invierno, veranito será para los del sur. También nos decía otro,
sí,
que...
Sí, pero hay niveles y niveles de invierno. Es verdad que esa zona es casi de las más frías todavía estos días.
Y durante todo el año.
Pero esta semana dan 20 grados en Ávila, ¿eh? O sea, claro, que en Burgos también se va a notar subida de la curva, aún dentro de lo invernal.
Sí. Eso es. Otro decía, puede que no sean muy buenos estos cambios de tiempo, pero a mí me encantan estos descansitos del frío, aunque sea solo para quitarnos el abrigo unos días.
Sí, para salir a tomarte la cervecita a la terraza.
Bonito es, lo que es sorprendente, el veranillo de las candelas.
Y bonito para algunos, porque desde Murcia nos decía que se notaba el calorcito y a ver qué pasaba con sus huertas si aguantaban los cambios.
Porque en Murcia solamente hoy ya van 23 grados los que van a tener, que se dice pronto.
Bueno, y Cadena 100, bueno, en realidad toda España estamos de celebración por los datos del cáncer. Cada vez vamos, peleando más, conseguimos menores cifras, menores afectados. Y desde Cadena 100 quieren celebrar una fecha muy especial, que es este próximo 4 de febrero, que se celebra el Día Internacional del Cáncer, con un concierto benéfico que va a ser en la sala Galileo Galilei. Una banda madrileña va a estar tocando allí, bueno, ellos y sus amigos. Just don't know what is going on between you and me.
Este es aviso que nos pasa Antonio Gimeno, que va a ser presentador de la gala en la que van a participar varios grupos, y que en la Sala Galileo van a avanzar una ayuda en esta batalla contra el cáncer. Por cierto, que efectivamente, siendo Día Internacional del Cáncer el próximo 4, en breve vamos a tener nada más y nada menos que a la secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica para que nos cuente cuáles son los cánceres que más afectan, qué mortalidad tienen, qué avances están produciendo, por dónde conseguimos meter baza y cuál es el futuro en la lucha contra esta enfermedad.
Y si queréis echar una mano, pues podéis comprar las entradas online, son baratitas. Va a ser a las 8:30 el martes 4 de febrero. El Der Schacker va a estar en el escenario y todos los fondos recaudados van a ir para la Fundación MD Anderson, que efectivamente quiere contribuir a erradicar el cáncer.
¿Que pasáis por Madrid? Pues es una forma de arrimar el hombro. Estoy segura además que en todas las provincias, en todas las autonomías, habrá iniciativas en la batalla contra el cáncer.
Sí, vamos a hablar ahora de otra noticia relacionada con los ovnis. A ver si reconocéis la canción. Pues la noticia habla de los extraterrestres, de los ovnis, y la juntamos con esta canción que es la
Regreso
banda
al futuro.
Sonora de Regreso al Futuro.
Temazo.
¿Por qué? Porque ha salido un libro de un profesor de la Universidad Tecnológica de Montana, que se llama Michael Masters, que habla de la relación entre los seres humanos y la capacidad de viajar en el tiempo y los ovnis que se comentan, que se han podido ver o que se ha podido tener relación con ellos a lo largo de la historia. Es decir, humanos del futuro que han conseguido viajar en el tiempo y son esos ovnis los que estamos viendo ahora.
No he entendido nada.
O sea,
pues, vamos a ver. O sea, a gente que no ha nacido todavía, que va a protagonizar aventuras que nosotros estamos viviendo ahora.
Claro, o sea, que lo que dice la noticia es que gente que efectivamente no ha nacido, viene del futuro al pasado para visitarnos y ver cómo vamos, y esos son las luces que veríamos en el cielo. Pues con esas imágenes que hay de un ovni medio borroso, es gente del futuro.
O sea, y esas luces de las que hablábamos el otro día también, o sea, en antena, en la esquina del misterio.
Es bonito porque puedes pensar, mis hijos han venido a verme y todavía no les conozco. Es maravilloso.
Claro.
No me han mandado un saludo, pero...
Claro, bueno, serían descendientes de muchísimos y muchísimos años, porque...
Bueno,
pero no
nietos, tataranietos. Ven.
Claro. Entonces, bueno, su principal argumento es, si yo tuviera la capacidad de viajar al pasado, lo haría sin dudarlo. Entonces, pues aquí está su argumento. Dice que la ciencia es una de las opciones que estudia, porque, bueno...
Sí, porque las categorías de espacio-tiempo desde Einstein son relativas, que es cosa que no hemos conseguido todavía asimilar.
Claro.
Nos vamos un momentito a las noticias y hablamos después de la lucha puntera contra el cáncer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez Lafuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el Teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales. Los míos. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.